Y comenzamos a hablar de estas, a comentar estas noticias, Samuel, con esa actividad magmática de la Isla del Hierro. Una noticia que hemos dado aquí, mucha información, hablando con auténticos expertos que han estudiado esta materia. Pero la visión que se tiene desde allá, desde la península, de lo que ha pasado aquí, en Canarias, en el Hierro, ¿cuál ha sido?
Pues mira, yo creo, Luis, yo diría que ha creado bastante expectación en la península, ¿no? Todas esas informaciones que se han publicado y se siguen publicando sobre la Isla del Hierro en todos los medios nacionales está llegando mucho a la península. De hecho, muchos amigos, ¿no?, que veo de vez en cuando, una de las primeras cosas que me preguntan es cuál es el estado del Hierro y cómo están las Canarias, ¿no? Es decir, parece que incluso da la sensación que la preocupación es mayor en el exterior que aquí donde estamos, ¿no? Porque yo llevo esta semana, ¿no?, aquí en Las Palmas y prácticamente apenas se habla de ello, ¿no? Mientras que en la península están muy, muy pendientes y piensan que incluso podría llegar una erupción volcánica terrestre que podría tener consecuencias, ¿no?, impredecibles. Es decir, que temen hasta por la propia isla en sí, ¿no?
Ese quizás alarmismo, a lo mejor dado por la lejanía, ¿no?, que se ve este asunto de una manera un poco más, digamos, más peligrosa de lo que realmente en el fondo es, ¿no?
Sí, porque al final el volcán ha tenido muchas repercusiones. Al principio sí, sobre todo por los movimientos sísmicos, pero afortunadamente no ha ido más. Este volcán se ha quedado bajo el mar, no ha emergido finalmente y por lo tanto sus efectos se han minimizado, ¿no?
Uh-huh. Y aún continúan depositando material, ¿no? Por lo tanto ese volcán está creciendo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Sí, ahí, hoy mismo me he pasado, sabéis que hay una página web donde se puede visionar en directo.
Sí.
En la restinga, lo que está allí ocurriendo.
Sí, de diferentes puntos de vista, ¿no?
Está muy bien. Después de un tiempo que todo el mundo estaba pidiendo que se pusieran ahí unas cámaras, finalmente creo que fue Telefónica, ¿no?, las que puso allí, como tú dices, varias cámaras.
Sí.
Y de vez en cuando se observan penachos de humo, ¿no?, y pequeñas rocas flotando, los famosos piroclastos. Y hoy, creo que hoy, he pasado por una página web que están siguiendo este fenómeno volcánico y estaban comentando que se volvían a ver estas plumas de humo que salen del mar y material flotando. Así que de momento, aunque ya lo daban por muerto, ya lo empezaban a dar por muerto, bueno, lo han dado por muerto desde el principio casi, ¿no? Pero se resiste y ha estado durante ya más de 100 días, todo un récord en la vulcanología canaria, dicen los expertos, emitiendo lava y lo que le quedará todavía, ¿no? Porque aún parece que no, que volcán no termina de extinguirse.
Y uno de los efectos colaterales que está teniendo es el turismo, Luis. En la Isla del Hierro están muy preocupados, ¿no?, por la bajada de visitantes. De hecho, el próximo lunes los príncipes de Asturias van a visitar la isla. Uh-huh. No, un poquito para dar un poquito de aire, ¿no?, y un poquito más de imagen positiva, ¿no?, transmitir positividad, ¿no?, para que los turistas vuelvan de nuevo a la isla, ¿no?, y ese riesgo, esa peligrosidad que parece que hay y que no es tan real, no perjudique, ¿no?, los factores económicos, ¿no?, del Hierro.
Uh-huh. Tan importante, ¿no?, el turismo para el Hierro y para todos nosotros.
Sí, pero se hace una puntualización. El turismo es importante, pero también es importante la seguridad de la gente. Así, claro. En este caso, no hemos tenido suerte en el sentido de que no ha habido ningún...
No se ha ido a más, ¿no?
No ha habido un mal que hayamos que tengamos ahora que lamentar. Pero en ese caso, en mi opinión personal, ha sido lamentable la actitud de ciertos políticos que parece que estaban más interesados en lo que tú dices, la imagen de la isla, que, joder, la peligrosidad del fenómeno en sí.
Sí, claro, porque ahora hablamos prácticamente en el final del proceso, ¿no? De hecho, los científicos hablan del proceso post-eruptivo, ¿no? Uh-huh. Y claro, como no ha habido grandes consecuencias, afortunadamente, pues parece que muchos se apuntan al carro ganador, ¿no?, como dice Juan Alberto. Pero primero, en todo caso, está claro que es la seguridad de los habitantes.
Y cambiando de tema, esta semana ha sido muy importante o ha tenido mucha relevancia esa tormenta solar. información tenemos acerca de este tormento?
Sí, efectivamente, una enorme nube de plasma, ¿no?, magnetizado por la atmósfera solar, que tuvo como resultado el pasado martes una gran explosión que, bueno, afortunadamente tuvo una tormenta geomagnética sin consecuencias. Eso sí, la Agencia Espacial Europea, hay que decir que incluye como una de las infraestructuras más sensibles a este tipo de actividades, a este tipo de tormentas, las redes eléctricas o las redes de telefonía, ¿no?, que pueden afectar las comunicaciones. Pero parece ser que
los satélites también.
Efectivamente, sí, claro, por eso hablo de operadores de telefonía, claro, también, ¿no? También incluidos los satélites, ¿no? Y parece que no se han observado pues ninguna alteración de ningún tipo, ¿no? Lo que sí circula también en la noticia es que incluso una empresa americana de aviación, Delta, ¿no?, una compañía aérea, el lunes tuvo que desviar algunos aviones, ¿no?, por problemas o por consecuencias que pudiera tener esa tormenta solar, ¿no? Desvió aviones tanto de Asia como de Estados Unidos que sobrevolaban los polos, ¿no?, para evitar ese impacto solar. Una medida que por lo visto tuvo como consecuencia algunos retrasos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no ha llegado a más.
Al parecer, con Alberto no ha pasado gran cosa.
No, vamos a ver con Daniel Marín, como ya he dicho al principio del programa, si nos puede dar más información sobre lo que ha ocurrido con esta tormenta solar. Tú dijiste el lunes, entre el martes y el miércoles,
exacto,
creo que se produjo esa...
El impacto fue el martes.
La llegada, porque eso parece que tiene un tiempo entre que se produce el fenómeno y que llega, pues claro, las partículas hay millones de kilómetros de aquí al Sol, entonces tienen que recorrer ese espacio, ¿no?
Y ahora viajamos a la localidad Yakutsk, es de la República Rusa. ¿Y qué ocurre en este extraño lugar, Samuel?
Pues Luis, pues que es denominada la capital de la República Rusa más fría del mundo. De hecho, bueno, normalmente la temperatura en esa localidad puede llegar incluso a los 70 grados bajo cero. Imagínate, 70 grados bajo cero. Eso es lo tradicional, ¿no?
Luego te quejas tú de Alicante.
Vender neveras allí no es un buen negocio.
Imagínate, madre mía. Allí para no salir de la casa en todo el año, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía. Allí, vamos, te llevan la comida hasta tu puerta porque no vas a salir, ¿no? Y el que te lo lleva a tu puerta cobra doble, ¿no? Porque vamos, madre mía.
Bueno, aquí en Canarias es inimaginable esa temperatura.
Pues curiosamente, es noticia porque el pasado martes alcanzó una temperatura histórica para ellos de 10 grados centígrados bajo cero.
10 grados centígrados.
O sea, hay que escucharlo bien, ¿eh?
Estarían tomando el sol en... ahí fuera, ¿no?
Imagínate. Y eso, como decía, la temperatura máxima a la que se ha llegado que fue en el año 1926 a 71,2 grados centígrados bajo cero. Aunque es cierto que la media está aproximadamente unos 30-40 grados bajo cero, ¿no?
Los años que todavía haya vida en esta ciudad.
Desde luego. Para que vean que aquí no estamos tan mal, ni en la península tampoco, ¿no? Estamos, ¿no? Vamos, aquello es como si fuera un pequeño aire,
claro,
¿no?
Lo de la península es que se considera clima templado.
Sí, sí.
Vamos,
sí.
Y esto es clima casi tropical, pero vamos, estás hablando ya de clima polar.
No, y lo que dice Luis, ¿no?, que es sorprendente, ¿no?, que en lugares como ese se pueda, todavía hay gente, ¿no?, que pueda vivir ahí y desarrollar, ¿no?, su vida, ¿no? Sí.
Ya abordamos ahora, Samuel, algunas noticias de carácter misterioso, digamos, ¿no? Y empezamos con ese objeto volador que ha sido visto en la localidad de Pueyrredón.
Sí, efectivamente, un objeto que fue grabado, un objeto volante que fue grabado por unos aficionados en la localidad de Pueyrredón, en Buenos Aires, en Argentina. Un objeto que describía distintos movimientos, especie de zigzag, ¿no?, que hacía, ¿no?, aunque no muy relevantes y no muy pronunciados. Tengo que decir que he tenido la oportunidad de ver ese vídeo, Luis, y bueno, la imagen no es muy clara, ¿vale? Se ve efectivamente como una especie de forma circular, ¿no?, que se mueva cercano a donde se está grabando en ese momento, ¿vale? Pero no son muy claras, ¿no? Y decir que ese objeto no por lo menos no desprendía ningún tipo de sonido, ¿no? Fue grabado, esas imágenes fueron grabadas a las 3 de 3 a 4 de la tarde. Y esa grabación, que la pueden encontrar los oyentes en internet, dura aproximadamente unos 4 minutos. Es que la actividad OVNI, la actividad ufológica, nunca para, Luis, ¿eh?
Y sobre tanto todo en el continente americano, sobre todo, que sí. Parece que donde aún hay un gran número de reportes de casos, de avistamientos, ¿no?
Sí, desde luego. Son la parte de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Son lugares en los que diariamente se hablan de acontecimientos paranormales, ¿no? Sobre todo de avistamientos OVNI, ¿no? Los periódicos habitualmente suelen sacarlo en sus portadas, ¿no? Son muy llamativos y son eco de noticias, ¿no? Comúnmente, ¿no? O sea, cosa todo lo contrario que aquí en España, ¿no? En la que ver un caso así es más extraño.
Bueno,
¿no?
Eso en los años 60, 70, sí era bastante virtual, Juan Alberto, de encontrar en las portadas de los periódicos españoles, encontrarse noticias de fenómenos extraños, avistamientos, ¿no?
Pero tengo entendido que hay ahora mismo una oleada ovni aquí en España. No sé si tú, Samuel, que estás más enterado de estos temas, ¿puedes decirnos algo al respecto?
Sí, bueno, lo publicado, ¿no?, este mes la revista Año Cero, ¿no?, nuestro amigo Miguel Pedrero, ¿no?, que ahí parece que vuelven otra vez los ovnis, ¿no?, a nuestro país. Ya se están reportando datos, se están haciendo investigaciones muy serias, ya en algunas emisoras de radio se está comentando, ¿no?, todos esos avistamientos. Hay muchísimos observadores, ¿no?, testigos que hablan de haber visto algunos objetos extraños en su cielo y lo están reportando a los medios de comunicación, ¿no? Así que supongo que seguro que dentro de poco alguno nos llegará a la LEF, ¿no? Si algún oyente ha tenido la oportunidad de ver algún movimiento de algún objeto extraño, pues simplemente nos puede enviar por correo electrónico, ¿no?
Exacto, recordamos contacto@cienciamisterio.com para cualquier cosa que ellos desean. Y sin olvidarnos o abandonar el territorio OVNI, ese congreso solidario, Samuel, que se va a celebrar en Guadalajara el próximo 11 de febrero.
Efectivamente, un congreso en el que se va a hablar de OVNI y que será el próximo 11 de febrero en el Hotel Trip de Guadalajara, de 10 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Y es muy curioso porque se llama congreso solidario porque la entrada es gratuita, Luis, es gratuita, pero tienes que acudir con un libro en la mano. ¿Por qué? Porque esos libros se van a destinar para una ONG, el ONG Altamiros, ¿no? Denominada Altamiros, en Guatemala, ¿no? Que los enviará esos libros a Guatemala, ¿no? Digamos que es un congreso en el que se va a aprovechar para expandir el mundo del misterio más allá de nuestra frontera. Y como tendrás ahí, ¿no?, en la mesa, hay investigadores muy conocidos, ¿no?
Sí, pues tenemos a Bruno Cardeñosa, Miguel Pedrero, por ejemplo, Pablo Villarrubia, Jesús Callejo, Carlos Canales, David Cuesta, un gran elenco de periodistas en la difusión, ¿no?, de todos estos misterios, ¿no?
Voces más conocidas en la radio también, más reconocibles de el mundillo este, el misterio en la radio y más populares, ¿no?
Sí, y bueno, decir que está organizado, ¿no?, por el programa de Emisión Límite y también por Es Radio, ¿no?, por nuestra casa, que también, ¿no?, ayuda y da un poquito de apoyo a este congreso, ¿no?, que es importante también resaltarlo. Es Radio también está con el misterio.
Y otra noticia en la que, bueno, vamos a participar en este evento a la salida de la LEF y nos encaminaremos a la ciudad de Telde para participar en ese videoforum de fenómenos paranormales.
Efectivamente, en el que tenemos como presentador al conocido investigador tinerfeño José Gregorio González. Un videoforum en el que se van a proyectar una serie de documentales. Vamos a nombrarlos para que un poquito, ¿no?, nuestros oyentes tengan un poco idea de qué es lo que se va a hablar allí. Los documentales son los siguientes: La Iluminada de la Candelaria, El Secreto de Chachigrashi, Fantasmas en Hotel La Raya, Casa del Pánico, Naufragio y Premoniciones del Valvanera, Catalina de San Mateo, El Caso de los Gigantes de Galdar, muy conocido, Luis, y Los Míos de Frías y Misterios del Valle de Tabares. Eso será a las 8 de la tarde en Telde. Sí, sí. O sea que según acabamos de aquí, directo, Luis, que llegamos tarde, ¿eh?
No, no hay que perder tiempo. Pero,
lo que yo no sé es que en qué parte, en qué, ¿a dónde se pueden ir los oyentes para...?
Es en la plaza de Arnao, cerca de la plaza de Arnao, en Telde, o sea, en el mismo centro de Telde.
Vale, entonces, nada, invitamos a todos los que nos estén escuchando que se dirijan a Telde a las 8 de la tarde para asistir a este evento, este coloquio tertulia, ¿no?, de Videoforum. Que ha organizado, supongo que el Ayuntamiento de Telde.
Efectivamente, el Ayuntamiento de Telde, y en el que se presentará, además, ¿no?, en esa localidad, el libro de José Gregorio, del que ya hablamos aquí en el Alef, que ya alcanza su segunda edición.
Un exitazo. Nos alegramos por nuestro compañero José Gregorio González, el cual, como tú dices, Samuel, lo tuvimos aquí en estas en este programa, en la presentación también de su libro en la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria. Y para finalizar este apartado de noticias, de novedades, hay que decir que el investigador Pablo Moreira se embarca en un nuevo proyecto llamado en esta ocasión Mundo Parapsicológico.
Efectivamente, de nuevo el conocido investigador Pablo Moreira se lanza a los medios, ¿no?, a difundir todos los temas de lo desconocido, ¿no? En este caso el periódico se llama, como dices, Mundo Parapsicológico, ¿no? De cuya página mundoparapsicológico.com él es, ¿no?, el diseñador y creador. Es un periódico que tendrá periodicidad mensual. Y según nos comenta, ¿no?, en la presentación de ese proyecto, es un proyecto unificador que servirá como catalizador de diferentes temáticas y diversos medios de comunicación que interactuarán entre sí, complementándose para abarcar la mayor información posible. Es decir, es como si fuera, Luis, un punto de encuentro, ¿no?, de todas las informaciones que circulan en España sobre misterio, que se van a centrar, a unificar en el mundo, en el periódico Mundo Parapsicológico, ¿no?
Sí, es una
idea interesante, ¿no?
Idea interesante, novedosa, que bueno, creo que anteriormente pues no se ha hecho, ¿no? Y hay que ver cómo qué funcionamiento puede tener. Tenemos aquí ahora mismo en nuestro pantalla ordenador pues la portada de ese primer número de Mundo Parapsicológico, en donde vemos la portada.
Perdona, Luis, que se puede descargar, ¿no? Gratuitamente. El primer número gratuito. Posteriormente tendrá un coste de 1,50, que bueno, tampoco es tanto, para seguro toda la información que se va a encontrar, ¿no?
Eso seguro. Tenemos la portada dedicada al año 2012.
Vaya, Luis, te suena de algo, ¿no?
¿Qué futuro nos espera? Se pregunta, ¿no?, acerca del, imagino, ¿no?, las profecías mayas y todo este noticias acerca de esas profecías. También entrevista a la investigadora Sol Blanco Soler, o habla sobre películas malditas o ciertos fenómenos paranormales, ¿no? O sea que es un... También tenemos, vemos aquí, pues columnas de opinión y, en fin, un periódico destinado al mundo de lo paranormal, que también está hecho por distintos periodistas de distintos medios, ¿no?, que al fin y al cabo es, digamos, la novedad de este nuevo proyecto de Pablo Moreira.
Pues mucha suerte a Pablo y a José Antonio Roldán por esta iniciativa que ellos titulan como innovadora.
Pues hasta aquí le hemos ofrecido estas novedades que Samuel Sánchez. Samuel, muchas gracias por traernos estas noticias aquí al programa El Alef. Y continuamos con nuestro programa.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.